Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos, darles una muy cariñosa y afectuosa bienvenida a Conexión Empresarial, que comienza un nuevo encuentro, siempre a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire, Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y don Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección general de Conexión Empresarial.
Invitados.
Hoy día estaremos en conversación. Tenemos dos interesantes invitados. Vamos a estar en un instante más conversando con Bárbara Pineda, consultora especialista en temas de experiencia del cliente de ProQualitas Consultores. Y tendremos el comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y a propósito, vamos a saludar inmediatamente a nuestra primera invitada. Ya está con nosotros Bárbara Pineda. Bárbara, gusto en saludarte. Bienvenida a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo. Muy buenos días.
Fíjate que, bueno, les vamos a contar a nuestros clientes el motivo de este contacto con Bárbara. Es para hablar de un tema, yo diría, relevante hoy por hoy, en donde la competitividad, y aquí estamos hablando empresas de todo tamaño, las pymes, las grandes empresas, los emprendedores que comienzan con sus negocios incipientes, cómo, más que vender el producto u ofrecer el servicio, que por supuesto es relevante, es cómo nos relacionamos con el cliente. El cliente de hoy día no es el mismo de hace 10 años atrás. Hoy día tenemos un cliente mucho más exigente, tenemos un cliente que está dispuesto a pagar más por un producto, pero siempre y cuando yo le ofrezca una experiencia a ese cliente. Y esto, fíjense ustedes, los números lo avalan, hay estudios que se han estado realizando. En las empresas en donde la cultura organizacional de alguna manera no está vinculada con este punto, la verdad es que van perdiendo no solamente ventas, sino también presencia en el mercado. Así que es un punto tremendamente relevante y te agradezco, Bárbara, por estos minutos para tal vez compartir un poco más con nuestros empresarios y empresarias que están en sintonía lo que de verdad significa esta experiencia del cliente.
Bueno, sí, nosotros creemos que la experiencia del cliente finalmente es un tema transversal que influye e impacta a todo nivel, a todas las organizaciones y además no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Sobre todo nosotros creemos que en Chile estamos bastante al debe en lo que es el tema de experiencia cliente comparándonos a nivel mundial. Por eso creemos que es sumamente importante generar espacios de encuentro, espacios de conversación, donde realmente se puedan ver las caras, ¿cierto?, los distintos actores de relevancia en la organización y podamos un poco fomentar la nueva cultura organizacional para los tiempos que vienen, ¿cierto?, para los tiempos que ya llegaron, por así
ya,
decirlo.
Exactamente, ya están instalados. Bárbara, ¿podrías compartir con nosotros en este instante tal vez algunos tips o ejemplos de cómo poder construir esta experiencia del cliente?
Mira, nosotros creemos que es fundamental incluir la voz del cliente en este tipo de diseños de experiencia, diseños de servicio. Antiguamente las organizaciones estaban más o menos tanteando a través de los estudios, iban quizás proponiendo algunas mejoras y probándolas en el camino. Hoy día creemos que desde el inicio, desde el momento en que se gestan esas iniciativas, es importante incluir a los clientes desde workshops, talleres. Creemos que es muy importante que se incluya esa voz del cliente desde el primer momento.
Hoy día en nuestro país existen instancias en donde uno pueda desarrollar, encontrar, cómo aprender, cómo de alguna manera también atraer, no solamente pensemos en los clientes, sino a nuestros clientes internos, que es la cultura organizacional de la cual tú hablas, lugares en donde hoy día podamos aprender a construir este camino, Bárbara.
Bueno, efectivamente, de hecho, hoy día nosotros estamos organizando en alianza con el IE, el Instituto Empresa de Madrid, el primer Customer Experience Summit a organizarse, cierto, acá en Chile, donde vamos a tener ciertos speakers para hablarnos un poco de las nuevas tendencias, de las innovaciones que urgen, de los sentidos y propósitos que movilizan también a estos nuevos consumidores, y al mismo tiempo también de esas relaciones que hay que empezar a generar entre los clientes y las empresas para promover esta nueva cultura organizacional y cultura de experiencia, de servicio finalmente. Creemos que en este evento finalmente se van a encontrar estas personas y la idea es que fomentemos la conversación, el compartir y el colaborar para promover iniciativas para Chile. Finalmente creemos que al ofrecer una excelente experiencia al cliente, también estamos aportando de cierta manera a ciudadanos y consumidores más felices, con mejor calidad de vida también.
Ah, por supuesto, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Además que comentaba yo al comienzo de que hoy día tenemos consumidores mucho más empoderados, más exigentes, que toleran menos el error, y ese es todo un desafío para la empresa, de alguna u otra manera, de poder diseñar esta, más que política, yo diría, este tema tiene que estar como en el ADN de la empresa, Bárbara, porque aquí no solamente el vendedor, que es el que da la cara, ¿no es cierto?, y atiende al cliente, sino todas las personas que están involucradas en la empresa, de alguna u otra manera, se vinculan con esta experiencia total que le podemos brindar a un posible cliente.
Efectivamente, y eso es lo que también queremos cambiar un poco respecto a que el paradigma quizás anterior era que la experiencia de cliente quizás estaba ligada a un área o a un cargo, por así decirlo, y hoy en día la verdad es que tiene que ser el core un poco de lo que la organización quiere promover, es decir, todos tienen que estar más o menos en sintonía con el cliente al centro de cada una de las decisiones. Y nosotros estamos aportando por facilitar también esos espacios y esas conversaciones para lograr ese cambio. Un poco lo que queremos finalmente lograr, no solamente organizaciones que se transforman, sino que organizaciones que al mismo tiempo también transforman, ¿ya? Eso es como un poco lo que estamos tratando de impulsar.
Bárbara, ¿cuáles serían tal vez los principales ejes o focos que puedan ser relevantes para trabajar justamente esta experiencia del cliente en una empresa?
Bueno, nosotros creemos que es muy importante hoy en día el tema de todo lo que es la innovación, la tecnología. Hoy día está cambiando mucho todo el modelo de negocio que existía anteriormente de las tiendas físicas. Creemos que es muy importante poner ahí esfuerzos en el tema de la innovación y la tecnología. ¿Ya? Al mismo tiempo que también es muy relevante tampoco dejar de lado las relaciones humanas. Ya sabemos que un poco la tecnología está cambiando todo, pero no hay que perder al mismo tiempo el tema emocional, las emociones que hay detrás de una experiencia de compra, por así decirlo, de servicio. Y por otro lado, y muy importante, hoy día los consumidores, sobre todo los millennials, están pidiéndole a las marcas que se hagan cargo, ¿cierto? No solo a través de un producto, sino que se comprometan con sentido, con propósito, con ciertas causas que son relevantes hoy día. Entonces, nadie puede ser indiferente en estos tres ejes, creemos.
Así es. Fíjate que ayer conversaba con el gerente general de una cadena de zapatos para mujer, en donde conversábamos un poco estos temas, y él me decía, oye, la empresa que no incruste y que no tenga claro que su conexión con el cliente no solamente venderle o ofrecerle un producto o servicio, sino es el impacto, cómo me conecto con la comunidad, cómo cuido el medio ambiente a través de la producción de mis productos. Vale decir, hoy día hay una mirada mucho más integral al momento de hacer negocios, y la empresa que no gestiona este tipo de iniciativas, Bárbara, simplemente va perdiendo terreno y, bueno, los propios clientes los van castigando, ¿con qué? Con no comprar sus productos o servicios.
Exactamente. Por lo mismo creemos que este evento que vamos a realizar también no solo aporta a una mejor cultura de servicio para los clientes, sino que efectivamente también va a impactar en los resultados de la organización. Así es. Por un lado, estamos apostando a esta doble ganancia, por así decirlo, donde las empresas tienen que empezar a transformar, pero al mismo tiempo también generar esta nueva cultura organizacional para los clientes en términos de experiencia.
Nuevos tiempos para relacionar, para buscar conexiones con nuestros clientes que también te van a permitir a ti, empresario, empresaria que nos estás escuchando, tú que estás emprendiendo un negocio, que estás dando los primeros pasos. Esto es fundamental, construir experiencias para tus clientes que sean distintos, que realmente lo cautiven para preferir tu producto o tu servicio. Bárbara, el evento es hoy día. Danos detalles, por favor, de dónde va a ser y quiénes van a participar.
Bueno, este evento es en el Hotel W, es en la tarde, y bueno, van a participar speakers internacionales. Por un lado va a participar Andrew McCarthy. Andrew McCarthy es el director del Master en Customer Experience e Innovation de el IE, el Instituto de Empresa allá en Madrid. Él recorre el mundo dando charlas en términos de innovación y experiencia de clientes, y nos va a dar hoy día también una charla a quienes vamos a poder participar hoy día del evento. Y por otro lado, también vamos a tener el caso de Banco Santander, que realmente creemos que es un referente hoy día en términos de todo lo que está generando en términos de experiencia, gracias a su nuevo modelo de Web Café, otros productos como la tarjeta Life, que premia a los clientes que son buenos clientes, por así decirlo.
Exacto.
Y así creemos que también es importante escuchar casos que sean más cercanos a nuestra realidad y un poco así inspirar también a otros. Al mismo tiempo también vamos a fomentar la conversación entre los participantes, y la idea es generar también nuevas prácticas e iniciativas para Chile, para que podamos soñar esta nueva experiencia de clientes.
Y
la convocatoria lamentablemente está cerrada, pero sí tenemos buenas noticias para los que nos quieran seguir en línea.
¿Ya?
Vamos a transmitir el evento vía streaming a través de nuestra página en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, ProQualitas Consultores, y nos pueden seguir ahí en Facebook Live.
Perfecto. La transmisión seguramente va a comenzar un poquito antes de las 5 de la tarde para que estén preparados y se puedan conectar. Es una muy buena instancia para poder acercarnos a estas nuevas formas de poder también llevar nuestro negocio. Cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad, cuando hablamos de sustentabilidad, todos estos conceptos están incorporados justamente para que tu empresa pueda ser también sostenible en el tiempo. ¿Cómo vas construyendo estas relaciones con tus clientes? Bárbara, éxito. Espero que a ver si logramos coordinar los próximos días alguna entrevista acá en el estudio para que nos compartan la bajada de lo que va a ser el evento del día de hoy. ¿Te parece?
Por supuesto, Alfredo. Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. Éxito y éxito en todo, ¿eh?
Excelente, nos estamos viendo. Adiós.
Bárbara Pineda, consultora especialista en temas de experiencia del cliente de ProQualitas Consultores, nos ha acompañado. Nicolás, ¿ya se fue el llamado? Eso, gracias. Oye, quiero reiterar coordenadas. Si bien es cierto, nos contaba Bárbara que ya los cupos están absolutamente cerrados porque tuvo muy, muy buena demanda. Podrán conectarse vía streaming, ¿ya? Así que eso va a ser muy, muy importante para que ustedes se puedan conectar. Esto a partir de las 5 de la tarde, 17 horas.
Indicadores económicos.
Ya, revisemos. El dólar, 599 pesos con 20 centavos. El euro, 741 pesos con 49 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. La unidad tributaria mensual, 46.692 pesos. Bolsa, ya, revisemos las bolsas de valores en Europa. Está mixto hoy día el comportamiento. El IBEX 35 anota variación negativa, 0,21%. El BEL 20, positivo, 0,51%. El DAX también al alza, 0,55%. Otro que está marcando en este minuto variación negativa, FTSE 100, 0,07%. En Estados Unidos hoy día todo rojo, ¿eh? El Dow Jones, menos 0,90%. El Nasdaq 100, 0,49% a la baja. El Standard & Poor's 500, también negativo, 0,55%. Así también el Nikkei 225 en Japón, esto es en el continente asiático, cerró a la baja, 0,12%. Y en Latinoamérica, a ver, también hay comportamiento mixto. El IPC de México marca en este minuto positivo, 0,42%. El Merval de Argentina neutra en este minuto la variación. El IPSA en Chile está notando variación negativa, leve pero negativa, 0,07%. En Perú, Lima Índice General al alza, 0,21%. Y sigue marcando tendencia negativa en Colombia el IGPC, 0,21%.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Todo el mundo quiere hacer crecer su negocio, pero hacerlo crecer es un desafío para el cual no estamos preparados. Si tu empresa crece muy rápido, tendrás problemas de flujo de efectivo o disponibilidad de caja y no hay vuelta atrás. Puede ser que tengas más clientes de los que puedes atender y necesitas hacer crecer tu equipo o comprar más espacio para mantener la capacidad de atender a los clientes nuevos. Cualquiera que sea el desafío, tienes dos opciones para resolver el problema. Si sabes lo que haces, puedes capitalizar tu crecimiento o encontrar un inversionista que tome las decisiones. De alguna u otra forma, debes aprender a manejar tu flujo de caja. ¿Pero cómo empiezas? Primero, revisa tu gap o tu brecha de efectivo. Esta brecha o gap en el efectivo es el tiempo de espera que hay entre lo que hay que invertir para crecer y qué tanto tardas en crecer. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo surgen los problemas por medio del flujo de caja. Supongamos que compras cierta cantidad de acciones hoy. Las ordenas y en 30 días tienes que pagar por ellas. Vende esas acciones a alguien para que las pague a 30 días y muchos de ellos toman 60 días en pagar. Ahora ves cómo el gap de efectivo puede traerte problemas mayores. Lo que la mayoría de las compañías debieran de ver en este escenario es cómo cambiar el modelo de compra y de venta. Dejar que la gente compre con solo promesas y pasar a que compren con el dinero en la mano o a pagar en un corto plazo. Pero, ¿qué pasa con las compañías que ya están dentro de la industria que tienen problemas con su disponibilidad de efectivo? Por ejemplo, los contratistas. ¿Cuándo fue que pagaste por el trabajo de remodelación que hicieron en tu oficina? Muy probablemente al final. ¿Por qué? Porque así es como siempre ha sido. Esa forma de pensar es la que está dañando el negocio y definitivamente lo llevará directo a caer en el gap de efectivo y a más problemas con su disponibilidad de caja. Revisa los términos de pago, consulta con tus clientes la posibilidad de que te paguen mientras se está instalando o define el mejor momento para que no afecte a tu flujo de caja. En resumen, enseña a tus clientes cómo hacer negocio contigo. Y con esta idea, si tú requieres pagar algo a 30 días, pero tus clientes solo pueden pagarte a 60 días, mejor consíguete mejores clientes que si quieran trabajar contigo y con tus términos. No dejes que esto entrabe tu crecimiento. Recuerda, el crecimiento real no depende del tamaño de tu negocio, depende de qué tan grandes sean tus ganancias. Crecer por crecer es lo peor que puedes hacerle a tu negocio, pero si entiendes cómo se comporta el flujo de efectivo y a manejar el crecimiento, tendrás un negocio con finanzas sanas.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Economía.
Estamos listos para poder conversar con nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría, ya con nosotros, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buen día, bienvenido.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo?
Aquí estamos bien, con días otoñales ya, más fresquitos, bajas temperaturas se están sintiendo, a pesar de que están anunciados 26 grados para
hoy. Sí, hoy día la máxima decían, sí.
Así que hay que andar con la chaqueta, hay que andar acá.
El rango está bien abierto entre la mínima y la máxima.
Oye, sí. Y estos días
estamos teniendo casi 20 grados de diferencia, es harto eso.
Bastante. Bueno, y también bastante movimiento en algunos sectores, tal vez la temperatura un poco más baja, en otros más alta, pero sí. La verdad ha estado bastante interesante. Pero mira, quiero partir por un tema que de hecho hemos conversado en oportunidades anteriores. Ustedes en la Universidad del Desarrollo, tú mismo nos los has compartido, cuando les toca hacer, mensualmente tengo entendido que es estos informes, ¿verdad?, de confianza empresarial.
Efectivamente, mensualmente, confianza empresarial y de los consumidores.
Y de los consumidores. Sí. Y fíjate que, acércate un poco más, me dice, por favor, Cristian. Ayer lo comentaba, no sé si alcanzaste a ver por ahí en las noticias o en algún titular, de esta reunión histórica que se ha catalogado entre la CUT y el máximo, ¿no es cierto?, autoridad de la CPC, que llegó además con otros representantes de las seis ramas de la CPC.
Muy bien, notable.
Exactamente. Y fíjate que esa es una señal. Ahora, que puede tener distintas interpretaciones, ok, porque eso siempre va a suceder. Pero fíjate que a mí la señal que me gusta, y por ahí tenía un, déjame ver si lo encuentro ahora, parte de las declaraciones que hubo, mira, acá dice lo siguiente. Las democracias modernas no solo se sostienen sobre la base de los procesos electorales, requieren también la participación y la legitimidad de los actores sociales, y creo que en ese sentido también es importante que tengamos un diálogo fluido, directo, franco, con los puntos de encuentro y también con las legítimas diferencias que tenemos con el mundo empresarial, pero que esas diferencias no inhiban la posibilidad de tener encuentro y diálogo. Creo que es una tremenda señal la que hoy se ha dado, o ha dado más bien, el mundo de la CPC, así lo dijo Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Uh-huh. Fíjate que ahí resume un poco, yo creo que el espíritu de lo que fue la reunión. Los tiempos cambiaron.
Sí, están cambiando rápidamente y para bien, yo encuentro. O sea, estas cosas son señales de que hay reconocimiento de parte de los empresarios y también de la CUT, porque es un gesto de abrirse, ¿cierto? A pesar de todas las diferencias históricas y de todos los conflictos que han habido en el pasado, pero la disponibilidad a conversar, a encontrarse, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que esas expresiones de Bárbara Figueroa, en el sentido de que lo que está diciendo es que la democracia se vive todos los días. No se vive solo cuando uno va a votar y hay campaña electoral, no, se vive todos los días, porque la democracia significa básicamente el abrir espacio a la expresión de las diferentes perspectivas sobre los problemas de la sociedad. Y eso es diario.
Así es, eso se construye en cada jornada.
Exactamente.
Y fíjate, para incorporar la otra mirada, quiero leer también textual, hay diferencias históricas, diferencias frente a temas que quedaron pendientes en la reforma laboral, hay diferencias de ideas, de visiones, pero lo que nos llama a la responsabilidad con el futuro y la exigencia de la ciudadanía es empezar a construir sobre las cosas que tenemos coincidencias, así lo comentó Suet, presidente de la CPC, y ahí yo creo que también es otra señal del empresariado, a raíz también de los últimos episodios que se han vivido en estos años, en donde la ciudadanía está mucho más crítica, mucho más exigente, lo he hablado yo recién con...
Más consciente.
También está más consciente. Y hay otro tipo de, tal vez, de indicadores que se comienzan a evaluar. Entonces, me parece a mí, en lo estructural, es una muy buena señal que espero no sea solamente el inicio, sino que sea, la verdad, o sea, la reunión, sino que sea el inicio justamente de una serie de encuentros que vayan acercando, porque fíjate que para que una economía se pueda desarrollar, para que una economía pueda ser consistente, sólida, requiere por supuesto de lo que hemos destacado en nuestro país, que se destaca a nivel mundial, instituciones sólidas, una democracia robusta. Uno sabe a lo que viene, sobre todo con los inversionistas, sabe con lo que se va a encontrar, hay reglas claras. Pero esa es la mirada macro. Y en la mirada más micro, que es justamente este tipo de construcciones que hay que realizar, bueno, aquí se requiere la participación de todos los sectores.
Exactamente. Y en el fondo, construir una relación de trabajo, de diálogo, de acuerdos y de respeto de los acuerdos sobre cosas que son esenciales para el buen funcionamiento de la relación laboral, el buen funcionamiento de las relaciones de las empresas entre sí y respecto de las comunidades, de los consumidores, de los territorios en los cuales operan y que impactan. Entonces, esto ha sido llamado la sustentabilidad, ¿cierto? Pero,
claro.
Pero la sustentabilidad se parece harto a la democracia en de otra manera. Es que tú no estás... No, la sustentabilidad tiene que ver con que una empresa, los trabajadores, la economía, sea capaz de generar valor para todos los involucrados, y eso lo subrayo, para todos los involucrados, en forma sostenida a través del tiempo, en el largo plazo. Y esa es la base del crecimiento sostenido de los países que envidiamos en general. que han sido capaces de crecer, claro, a tasas más bajas de lo que lo hacemos nosotros. O sea, Japón crece a tasas más bajas que nosotros, pero por Dios que nos gustaría ser Japón.
Sí, claro.
O sea, aunque crezcamos más bajo, pero sí. Entonces, tiene que ver con eso. Han habido décadas de acuerdos sociales. Y a esto yo quiero rescatar también una imagen, que las imágenes ayudan mucho a entender esto. Se cumplió un poco más de 100 años hace poco de la expedición de Shackleton. Cuando intentó en su barco de madera circunnavegar la Antártica, lo pescó el invierno antártico, el hielo colapsó el barco. Y el cuento corto es que un grupo de 28 hombres pasó dos inviernos antárticos sin ser rescatados, hasta que finalmente lo lograron. Hicieron una travesía a través de 600 millas náuticas abiertas del Mar del Sur para llegar a las islas Georgia del Sur, y se rescataba finalmente. Pero lo que primó fue la unidad del grupo. Es decir, la visión común de que vamos a salir vivos, la convicción.
Exacto.
Sí. Y yo rescato esos momentos icónicos porque tienen que ver con la visión país también, tienen que ver con el compromiso con valores intransables de diálogo, de respeto recíproco, de respeto de las diferencias, pero conversar sobre ello.
Fíjate que yo creo que es inevitable hoy día evitar el diálogo. O sea, si uno no quiere sentarse en una mesa, ¿no es cierto?, dialogar y buscar los puntos de encuentro de cómo crecemos. Hoy día hablamos de economía colaborativa, estamos hablando hoy día economía del conocimiento,
recién digital.
Exactamente. Estaba hablando recién, yo, unos minutos antes, con Bárbara Pineda, de ProQualitas Consultores, sobre una actividad que se desarrolla hoy día en el Hotel W que tiene que ver con el Customer Experience, la experiencia del cliente.
Ya.
En donde hoy día las empresas, y esto a todo nivel, lo llevamos tal vez hoy día a la empresa, a la pyme, que son las grandes compañías, pero también en el Estado, en el gobierno. ¿Cómo voy desarrollando esta experiencia con mi cliente, que es el ciudadano? ¿Cómo mejoramos calidad de vida? ¿Cómo vamos haciéndonos cargo de distintas situaciones que de alguna u otra manera hacen que yo tenga hoy día, no sé, tenemos un per cápita que nos permite estar...
Un ingreso medio alto.
Medio alto, sí. según el informe de la
OCDE. De la OCDE, sí.
Pero cuando uno comienza en el detalle, claro, ¿y dónde está ese per cápita? Se concentra en ciertos sectores.
Sí.
Bueno, eso es justamente lo que hay que trabajar, cómo esta economía que va en vías de desarrollo, no sé si en algún instante cuánto tiempo más tendrá que pasar o qué cosas tendrán que suceder, eso no te lo había preguntado nunca, Cristian, para que seamos una economía o un país realmente desarrollado.
Bueno, el desarrollo es una palabra bien compleja, o sea, tiene que ver no solo con el nivel de ingreso per cápita, cuánto ganan los hogares, sino que tiene que ver con los modos de relación que existen en los distintos estamentos e instancias de las personas con todas las contrapartes relevantes, o sea, es decir, de los trabajadores con sus empresas, de los estudiantes con sus establecimientos, de los establecimientos con los estudiantes, con los apoderados, con los padres, con las autoridades regulatorias, o sea, hay todo un modo de interacción que tiene que ser desarrollado, que tiene que ser... Y en eso creo que nos faltan bastante en algunos aspectos. Creo que en otros aspectos tenemos mucho desarrollo. Es decir, este país, sin duda, somos un país que la gente tiene vibra al corazón, más de lo que, ¿cierto? Somos, cuando nos tocan esa beta de emoción y de compasión y de solidaridad a través de la Teletón o cuando hay desastre, pucha, la gente se cruza y se pone.
Exacto. ¿Ah?
Eso es algo bien notable, bien destacado por analistas internacionales. Entonces, en algunos aspectos estamos bastante desarrollados. Tenemos la sensibilidad del corazón bien puesto. Eso, sin duda, ¿ya? Pero a veces se nos olvidan. ¿Ah? Y hay interacciones en las cuales, claro, los consumidores sienten que son tratados injustamente o que no reciben lo que está en el contrato implícito, más allá de lo que dice la letra chica que nunca leyó y que firmó nomás.
Correcto.
Pero el espíritu era un espíritu de buena fe que se ve violado a veces en contratos bancarios o en contratos con ISAPRE o en contratos de distinta naturaleza. Entonces, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque la gente pide ser tratada como seres humanos, como personas, en toda interacción ciudadana, civil. Así y económica.
Correcto. Fíjate que hay un fenómeno que lo vamos a conversar después en la segunda parte, pero que tiene que ver también con cómo hoy día se están desarrollando las economías. Estamos conversando siempre permanentemente acá de que hay una economía hiperconectada, una economía global, abierta, potencias como Estados Unidos, como China, lo que pasa en Europa, pero se está dando, fíjate, un fenómeno hoy día de tendencia bastante fuerte al proteccionismo.
Sí.
Entonces creo que sería interesante que analizáramos este punto a la vuelta de la pausa. ¿Te
parece?
Perfecto,
sí.
Ya, nos vamos a la pausa y luego continuamos en conversación con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico de jueves por medio aquí en Conexión Empresarial.
El destacado violinista Alexander Markov regresa al Teatro Universidad de Chile para presentarse junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en la interpretación del concierto para violín número 4 de Mozart. Junto con ello, obertura en estilo italiano de Schubert y sinfonía número 1 de Shostakovich. Todo bajo la dirección del reconocido maestro nacional Maximiano Valdés. Viernes 13 y sábado 14 de abril a las 19:40 horas. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
En ITMA sabemos que los viajeros no se conforman solo con declaraciones de buena voluntad. Juégatela por un turismo responsable y estudia ecoturismo en el Instituto del Medio Ambiente, ITMA. Construyamos senderos para la conservación de un planeta sustentable. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en ITMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
PYME.
Les quiero compartir una información que tiene que ver con parte de conversaciones que hemos tenido acá también en el programa cuando hablamos de la dificultad que tiene la PYME para el acceso al financiamiento. Una de las herramientas que utiliza o los instrumentos que tiene acceso es el factoring. Y te quiero comentar a ti y a nuestros auditores, Cristian, esta noticia. Hay tres sectores en la economía que se llevan el 58,9% de las facturas que hace un año movió la industria del factoring en nuestro país. Y no es precisamente que estas compañías hayan optado por utilizar de manera masiva este tipo de financiamiento, sino que quienes han optado por él son sus proveedores, generalmente pequeñas y medianas empresas que en vez de esperar el pago de las facturas, optan por cederlas a un factoring quien les adelanta el monto. Ahora, ¿por qué? Los motivos son variados, principalmente por los plazos. Es que los sectores que más transan, que son construcción, 23,06%, comercio, 21,24%, y servicios estatales, 14,6%, promediaron en el año 2017 ni más ni menos que 43 días de demora en el pago a sus proveedores, esto según el informe de la SECH y la Bolsa de Productos, y que no incluye a compañías del sector construcción. Ahí hay un punto que no deja de ser relevante porque muchas pymes recurrentemente están con el factoring y al final eso no termina siendo ningún negocio.
No, y es un mecanismo caro de financiamiento porque hay una tasa de descuento alta, digamos, más cara que financiamiento bancario y otro.
Y fíjate que este tema de los plazos, que un dolor que se viene conversando hace tanto tiempo acá también en Chile, esperemos que el nuevo gobierno ojalá pueda articular de alguna u otra manera distintos mecanismos para que esto no tendría por qué ser una obligación, pues este es un tema, ¿no es cierto?, de lo que estás hablando tú. Somos un país de desarrollo en varias cosas. La sensibilidad aquí de los empresarios debiera accionar.
O sea, llama la atención, esto es un atraso muy grande y una vez que una transacción se perfecciona, como se dice en términos técnicos, y se completa, la verdad es que está inmediatamente devengado, digamos, el derecho al pago. Es natural. Y ese derecho al pago es el que se está postergando en forma excedida y desmedida y sin duda afecta financieramente y económicamente a este sector tan vulnerable que son las empresas pequeñas y medianas.
Así es. Bueno, y ese es solo el promedio, ¿eh? Porque en los casos más extremos las demoras pueden superar 90 días de espera.
Ahora, yo creo que algo que quiero subrayar es que cuando, ¿sí?, uno habla de pequeñas y medianas empresas, así es como suena como una cosa etérea, pero detrás de cada pyme hay una o varias familias, uno o varios jefes de hogar que son los dueños, que sufren todos los días con llevar a cabo su labor. Hay 800.000 empresas pyme, o un poco más en Chile. Y si uno sumara el número de hogares que hay detrás, estamos hablando, en verdad, de un universo importante de la población de nuestro país.
Así es.
Entonces, no dejemos de ver las caras y las personas, y los seres humanos y los proyectos de vida que hay detrás, hijos que van a colegio. Es un drama, ¿no? No es una cosa, no hablemos de la pyme así y del atraso de los 43 días. Suena como abstracto, como aséptico. Pero pongámosle cara, pongámosle nombre, pongámosle humanidad a esto y nos vamos a dar cuenta que en verdad es algo que no debiera persistir en el tiempo, debería cambiar rápido.
Esperemos que ese cambio realmente sea así de rápido.
Hoy es otra noche más que tú no estás.
Música chilena.
Michelle Finkelstein, hoy.
Quisiera volver el tiempo atrás. Vuelvo a imaginar que aún estás aquí. Quisiera alumbrar ese día gris. La lluvia cayó dentro de mí. Es el tiempo de dejarte ir, pero yo no quiero estar sin ti.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Economía.
Vamos a continuar con nuestra conversación junto a Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico que nos acompaña, como yo les comentaba, jueves por medio, hace también un esfuerzo. Yo quiero agradecerte eso también, Cristian, porque antes de irte a la universidad pasas por acá un poco para revisar.
Es un placer estar aquí, en verdad.
Sí. Qué bueno que lo sientas de esa manera. Sí. Para nosotros además también es muy grato tener una mirada más integral, más abierta. Porque fíjate que, bueno, como todas las cosas, siempre hay interpretaciones. Se da un número y se interpreta de distintas formas. Sí. Ayer conversaba con Vesna Mandakovic,
uh-huh. Yeah.
Por un estudio que se hizo a través del GEM, sí. GEM Chile, en donde un titular, o sea, se tomó un típico, ¿no es cierto?, uh-huh. una muestra de todo un comunicado que fue titular, y ese titular provocó distintas reacciones, que uh-huh. tenía que ver con la actividad empresarial en Chile, que estábamos quinto y todo lo demás. Claro. Perdón, emprendedor,
quinto en el mundo.
Quinto en el mundo. Sí. Y claro, no era esa la verdad, la real interpretación, no. Porque una cosa es la actividad emprendedora como tal y la otra es la actitud de emprender.
Claro.
Son dos conceptos
muy distintos,
muy diferentes. Entonces, la verdad es que siempre es interesante tener una mirada bastante más amplia. Yo te comentaba antes de irnos a la pausa, uh-huh. lo que se está dando en potencias hoy día, en naciones tremendamente desarrolladas, que de alguna u otra manera son referentes, como Estados Unidos. Hoy día estamos hablando de lo que está sucediendo en China, en Rusia. Putin hoy día también está fuerte con la línea de proteccionismo. Para qué hablar de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, uh-huh. y otro indicador en China que también ahí hay deslices de ojalá perpetuarse, ¿no es cierto?, en la administración, en el poder de esta nación. Entonces, son de alguna manera indicadores, fíjate, que a uno le da sensación de que hoy día en esta economía global, conectada, en donde todos los mercados están abiertos, esto es como un retroceso, Cristian.
Sí, bueno, es un retroceso preocupante, o sea, porque hay un esfuerzo básicamente de largo plazo, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, iniciado por los países G7, después otros G, hasta el G20 ahora, de integrar el planeta, integrar el mundo en lo económico y en los flujos migratorios y en permitir ciertos espacios de intercambio, porque producto del intercambio el mundo está mejor, todos estamos mejores, o sea, si no iríamos cada uno en su cueva temiendo unos de otros. Entonces esta oleada que hemos visto en los últimos años y medio, yo diría que iniciada básicamente por el nuevo presidente de Estados Unidos, que ha generado los coletazos y las represalias naturales, puede marcar un momento de retroceso de un esfuerzo de largo plazo, y ojalá que sea de corta duración esto. Pero así como van las cosas, se ve que va a generar efecto. O sea, sin duda, ya hay proyecciones de que el crecimiento mundial, de toda la economía global, este año en parte puede estar frenado por el proteccionismo, y para qué decir el próximo año, porque estas cosas se demoran tiempo en ejercer efecto. Y desafortunadamente aquí no es que un país esté ganando y otro perdiendo en el comercio internacional, sino que todos ganan, todos los que participan, y principalmente ganan los consumidores de un país que son capaces de obtener bienes y servicios de otro país donde producen más barato. Y también los trabajadores, porque parte de lo que se produce en un país tiene componentes importados para venderlo adentro del país, así como para exportar. Parte de lo que nosotros, como en nuestro país, exportamos en la forma de salmón, de todos los productos agrícolas, celulosa, incluso cobre, tiene componentes importados. Entonces, cerrarse al comercio internacional afecta la producción interna, el valor de las exportaciones, la competitividad y el crecimiento de largo plazo finalmente.
Hoy día, bueno, hay distintos indicadores que han estado mencionando justamente las perspectivas de crecimiento para Chile y también para América Latina. Han ido variando, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que también es un poco producto de esto mismo, que se está viviendo esta posible guerra comercial, que además tiene otros tintes también políticos, el conflicto este que está pasando en este minuto entre Estados Unidos y Rusia. Me comentabas, sí. tú este Twitter escandaloso que publicó
Donald Trump. Entonces, Trump amenazante.
Exactamente. Entonces, este tipo de indicadores, siempre lo estamos hablando, la economía se mueve en base a expectativas.
Sí.
y lamentablemente esas expectativas en algunos casos son negativas y por supuesto golpean. Yo estaba viendo las bolsas de valores, Estados Unidos hoy día al rojo vivo. Sí. En Europa estaba el comportamiento mixto, en Asia el Nikkei cerró negativo. Entonces, de alguna u otra manera, bueno, y en América Latina también había comportamiento mixto también hoy día. De alguna forma, todos estos elementos que estamos comentando, de alguna forma, aquí está en la pantalla reflejado esto, o sea, en simples números, rojo, azul. Sí. Ahí se va.
Y además del efecto de crecimiento está el efecto de incertidumbre. Incertidumbre económica, incertidumbre financiera, incertidumbre sobre la capacidad de planificar para el largo plazo o para los próximos 2 o 3 años. Ahora hay sombras o nubes en el horizonte de lo que pensábamos que iba a ser una recuperación ya más plena de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y de Asia. Ahora hay nubarrones bien oscuros, en verdad, producto de estas incertidumbres geopolíticas, incertidumbres sobre el futuro del comercio internacional, la productividad y los retornos de las inversiones y finalmente la disponibilidad a contratar trabajadores o a subir sueldos. Hay nubarrones hacia adelante, producto de esta incertidumbre.
Así es. Fíjate que estaba leyendo aquí algunos titulares del diario El Pulso en su versión electrónica. Mira, a propósito de lo que estábamos comentando, Standard & Poor's dice: una recuperación cíclica normalmente no tiene impacto sobre la calificación soberana.
Hablando de Chile, ¿cierto?
Claro. Sí. Exactamente. Bueno, y también parte de lo que va a pasar en América Latina. Recordemos que en este minuto nuestra calificación está en el rango medio.
Sí, en rango medio de grado de inversión.
Medio bueno, ¿no medio malo?
No, rango medio, intermedio. Estábamos medio alto, ahora estamos medio. Pero todavía en grado de inversión, que nos pone, digamos, en bajo premio por riesgo y alta clasificación.
¿Cómo podríamos interpretar ese titular?
Mira, lo que pasa es que la clasificación de riesgo soberano, o sea, de riesgo de la deuda del gobierno, es como la clasificación de la evaluación que hace la agencia internacional sobre la capacidad de pago de un gobierno de su deuda externa en distintos escenarios. Entonces, estar en grado de inversión supone que, en grado medio de inversión, se interpreta como que el país tiene una capacidad razonable de pagar las deudas, su deuda externa, el gobierno, de pagar su deuda externa, en escenarios adversos, pero no en escenarios extremadamente adversos.
Ya.
Que sería el grado más alto de inversión, que sería un triple A, por ejemplo.
Okay.
Nosotros estamos en doble A, o a menos, a más, en ese rango. ¿Ya? Todavía grado de inversión. Pero no en los escenarios más adversos tenemos una capacidad de pago completa. Y ese es el downgrade que nos hicieron, la baja en clasificación. Y esa evaluación de escenarios adversos tiene que ver con los riesgos que enfrenta el país, su vulnerabilidad y su estructura, su capacidad estructural de servir sus deudas en el largo plazo. Y eso es lo que básicamente una recuperación económica no va a hacer que cambie nuestra clasificación de riesgo. Lo que haría que cambiara nuestra clasificación de riesgo es una disminución del déficit fiscal, una recuperación de un balance estructural, una disminución de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, por ejemplo. O reformas estructurales al aparato productivo o a la estrategia de competitividad y productividad del país que generara mejoras en el crecimiento a largo plazo. Esas cosas son las que harían que
mover
la clasificación de riesgo de vuelta a los niveles que teníamos antes. Básicamente nos bajaron la nota porque se identificó que, si bien la economía chilena ha avanzado en lo que tiene que ver con las fortalezas estructurales de sus pilares macroeconómicos, de Banco Central, Hacienda, ¿cierto? Pero hay un deterioro en las cuentas fiscales y no ha habido avance en disminuir la vulnerabilidad estructural número uno que tenemos, que es la alta dependencia de un commodity. Eso no ha cambiado en los últimos 50 años. Entonces, ese es el diagnóstico que están haciendo las clasificadoras.
Fíjate que, bueno, interesante saber y entender un poco cómo funciona esto, porque también uno logra entender cómo se van definiendo distintas políticas públicas, que pueden ir por el camino correcto o equivocado, pero de alguna u otra forma también todo esto forma parte, me imagino yo, de las decisiones totales que una nación debe tomar.
Sí.
Y fíjate que te llevo manteniéndonos en el corte internacional. Yo había leído hace ya un par de semanas, fíjate, algo relacionado con este titular: la Fed advierte sobre calentamiento de la economía y aranceles en Estados Unidos. Y fíjate que ahí no deja de llamar la atención, porque recordemos que Estados Unidos ha estado en incremento en lo que es crecimiento, pero está, bueno, también el tema laboral ha ido mejorando, pero hay una problemática también con lo que tiene que ser el tema de la inflación. Entonces, cuando hablamos de sobrecalentamiento, puede significar, a propósito de lo que estamos conversando, que tal vez las decisiones que se están tomando no son las adecuadas.
Bueno, es un riesgo importante. O sea, la verdad es que Estados Unidos ya ha completado 10 años de recuperación económica desde la crisis subprime, y la historia económica muestra en 30, 40 crisis financieras anteriores, ya incluso la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos, que al cabo de los 10 años ya hay una recuperación prácticamente a la normalidad de funcionamiento de una economía. Y eso significa que las tasas de interés hoy día en Estados Unidos, la tasa de política monetaria, que es la que manda la estructura completa de tasas de interés de mercado, probablemente está atrasada, porque la tasa de interés baja hoy día está todavía estimulando la economía entre 12 y 18 meses más hacia adelante. Es decir, estamos hablando ya de a fines del 2019, esta tasa que tenemos hoy día está estimulando la economía norteamericana de fines del 2019 también. Y claramente la economía norteamericana a fines del 2019 no va a necesitar estímulo. Entonces, este es el momento quizás de hacer una acción un poquito más decidida, gradual, ¿sí?, sin grandes exabruptos, pero de normalizar más rápidamente las tasas de interés.
Fíjate que...
Así que ese comentario está absolutamente permeando la percepción de muchos agentes en los mercados financieros hoy día.
Y fíjate que, bueno, según dice el artículo, el positivo momento que vive la economía de Estados Unidos podría haberse interrumpido por un ajuste monetario mayor al esperado.
Claro.
O una posible guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo. Así lo advirtió la Reserva Federal. Son indicadores que, de alguna u otra manera, a propósito de lo que estamos conversando, en las proyecciones que uno hace, hay ciertos elementos que no se incorporan porque no están.
Claro.
Ni siquiera están en la vista. Pero cuando aparecen, te lleva a ir modificando.
No, claro, te cambian los escenarios base. O sea, ahora el escenario base ha cambiado en estas últimas dos semanas. Para el año 2018 y 2019. ¿Por qué? Porque implica un proteccionismo creciente que tiene impacto sobre el crecimiento mundial y de cada uno de los países.
Y volvamos a territorio local. A propósito de lo que estamos conversando. Hablábamos hace un par de semanas atrás cómo había un ambiente bastante positivo, que incluso había cambiado, ¿verdad?, el PIB, el crecimiento
la
para nuestro país.
Estimación de crecimiento.
Estábamos ya raspando el 4%.
Sí.
Pero hoy día hay variación. El comportamiento de nuestra economía ha tenido vaivenes, y no estamos hablando de los últimos 3 años, estamos hablando de ahora, de recientemente.
Sí, en lo que va del año, ¿cierto? En lo que va del año, sí.
¿Cuál es la mirada que tienes, Cristian?
Mira, la mirada que tengo es que la historia económica muestra también que las recuperaciones de la economía y de nuestra economía en otros momentos pasados, no es una recuperación lineal, no es que se toca un punto de inflexión y después empiezan los brotes verdes a salir como las plantas crecen en primavera, ¿verdad?, que crecen sin parar. No es así. Las recuperaciones de la economía, especialmente después de una prolongada desaceleración, que en nuestro caso empezó prácticamente a fines del 2012, o sea, llevamos ya casi 6 años de desaceleración, en verdad, 5 años, va a tomar un tiempo y no va a ser lineal. Es decir, vamos a tener desbalance, algunos sectores más rápidos, otros más lentos, algunos indicadores del mercado del trabajo van a mejorar, pero otros no. Y yo creo que hay algunos indicadores que están mejorando. Por ejemplo, la ocupación aumentó fuertemente y por primera vez concentrada en empleo asalariado. Es una buena señal, pero la tasa de desempleo aumentó. Es una mala señal.
Exacto.
Y los salarios están prácticamente pegados a cero en crecimiento real. Eso también es una mala señal. Entonces, la recuperación va a involucrar estas mezclas, ya que toma un tiempo antes que se decanten en ya decididos mejoramientos en indicadores completos del mercado del trabajo, de producción de distintos sectores, de crecimiento del consumo, de la demanda agregada. Eso toma tiempo y tampoco va a ser lineal completamente.
Hay indicadores, tú lo estabas comentando. Sí. Ustedes, como Universidad del Desarrollo, elaboran este informe de confianza empresarial mensualmente. Estaba leyendo ahí, te mostraba un titular, salió esto en febrero.
Sí.
Que me llama la atención que justamente dos sectores que han aumentado notoriamente su optimismo tiene que ver con el agro y el sector finanza, Cristian.
Sí, bueno, el sector financiero yo le asigno bastante importancia a que están en un nivel neutral, a levemente optimista, fluctuando, pero ya salieron del pesimismo. ¿Por qué razón? Porque el sector financiero está al corazón de toda la intermediación financiera en la economía. Entonces, los agentes del sector financiero tienen una percepción, creo que más integral, de lo que está ocurriendo en la economía. Entonces, es como un buen termómetro, creo yo. Y el agro también, claro, parte, creo que es cierto, el agro siempre que está mal el año, que hay mucha lluvia, que poca lluvia.
Que el dólar baja.
Que el dólar, pero en promedio está reflejando un poco que hemos tenido un tipo de cambio alto, prolongado, por un tiempo prolongado. Y eso, de alguna manera, beneficia al sector.
Hoy día, tú hacías una mención al tema, al sector PYME.
Sí.
Que es bastante importante en nuestro país por lo que genera y por lo que representa. Hoy día, bueno, el actual gobierno acaba de cumplir un mes. Ahí se estaba haciendo un balance de las gestiones que realizaban en estos primeros 30 días. ¿Cómo ves tú el escenario para la PYME? Porque siempre estamos hablando de que la cancha está bastante, ¿no es cierto?
Desnivelada
para la PYME. ¿Hay señales que podría estar dando el actual gobierno para ir en mejora de este sector? Vuelvo a reiterar, tan importante sobre todo lo que es la generación de empleo en Chile.
Sí, mira, yo creo que este gobierno tiene una vocación pro empresa y pro emprendimiento y pro desarrollo productivo más difuso, que le llamo yo. No concentrado necesariamente en las grandes empresas, sino que bajando en capas a este desarrollo productivo, especialmente del mundo de las pymes y del emprendimiento. Así es que el mismo ministro de Economía creo que lo ha dicho bastante claro, el mismo presidente. Y en el fondo, la historia pasada es el mejor predictor de los comportamientos actuales. O sea, el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo una vocación, digamos, especial por mejorar sistemas, acceso, simplificar creación de empresas. ¿Te acuerdas de esto de la empresa en un día?
En un día, sí.
Varias políticas interesantes de desarrollo de la innovación en Chile, de convertirnos en un polo de innovación y de emprendimiento a nivel global. Entonces, yo creo que sí hay un periodo que va a ser un poquito más fértil y más favorable hacia políticas que ojalá queden, que no sean cambiadas por quien venga después, que se sigan perfeccionando, eso sí, y que permitan mejor florecimiento del desarrollo de empresas.
La desburocratización es uno de los grandes temas. Estaba leyendo un artículo hoy del cierre de muchos restaurantes, en donde daban distintos motivos, y uno de ellos era lo que se demora en una patente, en poder darse, la patente de alcohol, para qué hablar. Entonces son todos indicadores que, de alguna manera, lo que tú decías, hay que ir perfeccionando, hay que ir mejorando.
O sea, hay industrias, hay empresas en las cuales toma 6 meses y tú tienes que tener capital propio ya constituido, el local, la dirección, muchas cosas instaladas, y toma 6 meses finalmente obtener todos los trámites y papeleos para lograr finalmente vender tu primera unidad o hacer tu primer servicio.
Así es.
Y en ese tiempo estás pagando intereses y ya estás incurriendo en todo el costo financiero que significa.
Cosas por mejorar.
Sí.
Cristian, como siempre, un agrado poder compartir estos minutos. Muchas gracias por la visita.
Gracias a ti por la invitación.
Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándonos con este comentario económico de la mirada a nivel nacional e internacional. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora. Luego viene el programa Tu Salud, y recuerden que el podcast del programa estará disponible en un ratito más en diario.uchile.cl. Que tengan un buen día.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.